Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I?
Estás escuchando Escocia Mágica con María José y Agenor de Caledonian Tours en radioviajera.com.
Bienvenidos, queridos oyentes, un día más a un programa de Escocia Mágica. Hoy contaremos con una sorpresa para todos nuestros oyentes viajeros apasionados del whisky. Hoy estará con nosotros un invitado especial, un invitado de excepción. Hoy estará con nosotros Camilo Gómez, uno de los más reconocidos expertos de whisky en Escocia. Y por supuesto, nos hablará de esta fantástica bebida y de su pasión por la misma. Antes de comenzar este fantástico programa, recordaros, como siempre, que al micro os acompaña María José, de Caledonian Special Tours. ¿Queréis conocer más sobre este experto y, por supuesto, sobre esta agua de vida, o también llamada néctar de Los Ángeles? Hoy tenemos con nosotros, como os he indicado al principio del programa, a Camilo Gómez. Camilo Gómez es director y creador de Once Upon a Whisky. Es una empresa especializada en catas de whisky en Edimburgo y Glasgow, y con la cual Caledonian Special Tours está colaborando para poder realizar una cata de whisky especial online, donde todos podréis aprender muchísimo más y degustar, por supuesto, únicos y deliciosos whiskies. Antes de empezar la entrevista, quiero darte las gracias, Camilo, por estar con nosotros hoy, haciendo que esta, nuestra quinta temporada, sea aún más especial. Bienvenido al programa, Camilo.
Hola, María José. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un gusto estar acá en Escocia Mágica. Y bueno, pues hablemos de whisky. Nada más mágico que el whisky escocés.
Por supuesto que sí, Camilo. Estoy muy de acuerdo contigo. ¿Qué más mágico hay que el whisky escocés? Estoy segurísima que vosotros pensáis exactamente como nosotros. Camilo es uno de los expertos más importantes de whisky en Escocia. Y ya os he comentado también que ofrece tours y catas en Edimburgo y Glasgow. También os he comentado que vamos a ofrecer, en este caso, conjuntamente, una cata online, ¿vale? Para todos vosotros, si queréis disfrutar de esta cata, por supuesto. Pero antes, si os parece, de hablar un poco del whisky y antes también de comentaros un poquito cómo funcionaría esta cata, ¿qué te parece, Camilo? ¿Puedes hablarnos entonces un poquito de cuándo comenzó tu pasión por esta bebida, por el whisky?
Claro que sí. Bueno, mi pasión se remonta a hace más o menos unos 10, casi 11 años. Yo terminé mis estudios universitarios en Bogotá, en Colombia. Tan pronto terminé, digamos, yo estudié administración de empresas, mercadeo y bueno, este tipo de cosas. Yo no me veía trabajando en una oficina realmente, yo como que no estaba muy inclinado a seguir ese camino. Entonces decidí irme a Estados Unidos, fui a Nueva York solo por un tiempo, no fue mucho. Hice un curso en coctelería internacional, pero lo hice como a modo de hobby. Yo esperaba como que, bueno, voy y hago eso, regreso a Colombia y pues ya, me va a tocar conseguir un trabajo normal, común y corriente, como es usual. Entonces, bueno, trabajé para cierto tipo de empresas, hice por ahí algunas cosas, pero nunca me adapté realmente. Y siempre tuve como esa chispa del emprendimiento y de hacer cosas. Entonces, bueno, monté una empresa de coctelería en Colombia también, en Bogotá. Era coctelería para eventos. Entonces, desde ese momento como que me empecé a involucrar un poco más con el mundo de las bebidas en general. No era solo específico del whisky, sino un poco de todo. Ginebra, vodka, rones, whisky, cócteles en general. Y digamos que gracias a este trabajo o a esta empresa, que en ese momento era como mi trabajo secundario, porque también estaba trabajando en mercadeo para otras empresas, me llamaron de una empresa escocesa que se llama William Grant & Sons. Ellos son los productores del famoso whisky Glenfiddich. Ellos tienen otras marcas, Glenfiddich es una, The Balvenie es otra, ellos tienen Whisky Grants, que es un whisky de mezcla que es muy famoso en Latinoamérica. Y bueno, me llamaron para ser embajador de precisamente este whisky Grants. Es un whisky de mezcla bastante popular en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Entonces, pues con todo el gusto del mundo, acepté el cargo, acepté la responsabilidad y estaba representando a Whisky Grants para toda Colombia. Yo era, digamos que, el embajador de marca. Yo era la cara del producto ante el público, ante los periodistas, ante líderes de opinión, etc. etcétera. Entonces, pues, durante este tiempo que trabajé con ellos, aprendí mucho, me gocé el cargo, realmente aprendí, lo disfruté, me relacioné con mucha gente de la industria también y tuve la oportunidad de venir a Escocia un par de veces. Yo en aquel entonces nunca había venido ni a Escocia ni a Europa. Entonces, bueno, eso para mí fue todo un no sé, como un golpe de cosas nuevas que estaban pasando. Conocí este hermoso país, que bueno, estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo en eso. Conocí este hermoso país, me encantó la cultura, me encantó la gente, me encantó su whisky, por supuesto. Y bueno, ya después de un par de años de trabajar con ellos, yendo y viniendo, ¿no? Yo viajaba entre Colombia y Escocia, tuve la oportunidad de conocer muchas destilerías acá, ser testigo de cómo se hace el whisky, cómo se produce, ese impacto cultural tan importante que tiene, no solo acá en Escocia, sino a nivel mundial, ¿no? Pues ya sabes, la gente, hay gente, pues no todo el mundo, pero hay gente que está un poco apasionada, ya por no decir loca, por esta bebida. Desde un punto de vista positivo, es más desde un punto de vista cultural y digamos que... bueno, cultural y de conocimiento de la bebida como tal, sin pasarnos al tema ya de consumo irresponsable y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, descubrí todo esto y realmente esta pasión creció hasta que en 2015 decidí dejar mi cargo en esta empresa y para venirme a Escocia. Vine a Escocia a estudiar, digamos que en un principio la idea era seguir con mi educación. Hice una maestría en negocios acá en este país, en la Universidad de Glasgow. Y recién terminé, bueno, pensé que era muy pronto, fue simplemente un año de maestría en el cual la pasé muy bien, pero pensé que tal vez no era el momento para regresar a mi país, quería hacer cosas distintas y cosas en relación al whisky. Entonces, pues bueno, en Colombia, si no es porque uno trabaja para una empresa grande y si no es porque uno se engancha con ese tema, con alguna marca famosa o algo así, pues es muy difícil trabajar o digamos que relacionarse con la industria como tal. Yo dije, bueno, hagamos algo diferente si quiero obtener cosas diferentes. Entonces, lo único que pensé en ese momento, pues fue montar una empresa que se relacionara acá con el whisky. Entonces, bueno, recién terminé la universidad, pues no tenía un gran capital acumulado, la gran parte de mi capital ya lo había invertido todo en mis estudios. Entonces, ¿cuál fue una forma relativamente fácil y digamos que rápida de montar una empresa acá? Pues fue mediante el turismo. No necesité más en aquel entonces, no necesité más de un computador y un smartphone, ¿no? Un teléfono inteligente. Entonces, bueno, con estas dos herramientas monto mi empresa y pues con el conocimiento previo que ya tenía de la industria, Entonces, pues uno, mi conocimiento en negocios, mi conocimiento en whisky, uno las dos cosas, y bueno, me dedico a hacer turismo acá. Entonces, es como una serie de cosas que fueron pasando desde hace unos 10 años, ¿no? Como que cada vez iban pasando cosas que me iban relacionando más con la industria, más con el negocio, más con la cultura. Entonces, yo diría que la suma de todas estas cosas al mismo tiempo, pues desarrollaron en mí la gran pasión que hoy siento hoy en día. Entonces, yo creería que de esa forma podría contestar tu pregunta.
La verdad es que tienes razón. En este caso, tanto la cultura como, no sé, la historia del whisky y lo que es esta bebida muchas veces hacen que te apasione, que encuentres cierto encanto en esta bebida que no encuentras en otras. Por lo que entiendo un poquito de dónde salió tu pasión. Y bueno, hablando ya del whisky, estoy segurísima que muchísimos de nuestros oyentes tienen dudas. Y una duda que seguro que tienen es, por ejemplo, ¿en esta bebida tan fantástica le pones hielo o no le pones hielo?
Bueno, este tema del hielo realmente es algo muy personal. Yo hoy en día en la industria, pues sí, es una pregunta que la gente siempre hace mucho, pero la respuesta más indicada es que la gente o las personas, o si uno toma whisky, pues debería tomárselo como más le guste. Hay dos formas indicadas de tomar whisky. Entonces, está por apreciación. Si tú quieres apreciar el whisky, pues definitivamente el whisky solito en el vaso, en la copa, es la forma indicada, tal vez con un poco de agua. Supongo que has escuchado o algunos de los oyentes habrán escuchado que a veces se le mezcla, se pone un poquito de agua, unas gotas de agua, un pequeño, no sé, como splash o chorro de agua, no sé cómo lo llamen, y eso hace que los sabores o las aromas también, digamos que se resalten un poco, como que abre los sabores, abre el aroma y se puede apreciar de una forma más interesante. Algunas veces causa un efecto positivo interesante, algunas veces causa un efecto negativo, pero bueno, la única forma de descubrirlo pues es haciendo el experimento. Entonces, apreciación, whisky solo o con un poquito de agua, está genial, está perfecto. Pero si la idea es tomar whisky a modo de disfrute, ¿no? Si lo que quieres es disfrutarlo, no sé, si estás en una fiesta en casa con amigos y familia, si de pronto el whisky o el sabor del whisky pues no es algo que en ese momento importe mucho, como por la dinámica del evento, no sé, si están comiendo o si hay, no sé, música, hablando de otras cosas y no precisamente enfocándose en el tema de degustar el whisky, pues definitivamente cualquier mezclador e incluso agua, e incluso hielo está bastante, es totalmente aceptable. El hielo es muy común en países de clima cálido, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Latinoamérica, se suele mucho tomar con hielo. Digamos que yo, pues bueno, creo que ya se habrán dado cuenta que soy colombiano. En mi país, la forma en la que todo el mundo toma whisky es con hielo. Y bueno, digamos que eso también influye un poco el clima, ¿no? En estos países, en el trópico, en el Caribe, no sé, lo que es Venezuela, en la costa de Colombia, por ejemplo, que también tiene un clima cálido, pues tomarse un whisky puro, sin agua o sin hielo o sin nada, pues tal vez sea un poco fuerte. Entonces, por eso el tema del hielo como que lo hace refrescante, por decirlo así. Entonces sí, pues está totalmente válido agregarle hielo. Ahora, lo importante es cuál es la razón por la cual estás tomando whisky. ¿Quieres apreciarlo? ¿Compraste un single malt muy especial, muy costoso, que de pronto valga la pena apreciar toda la experiencia del whisky como tal y tomárselo puro? O tal vez estás tomando un whisky pues no tan especial, económico, que compraste en el supermercado y bueno, pues estamos en verano, está haciendo calor, pues pongámosle un poco de hielo y ya está. Es decir, no hay ningún problema. Si la idea es disfrutarlo, pues disfrútalo como más te guste. Y bueno, también he visto que este tema de disfrutar el whisky es muy cultural, ¿no? Como que cada país tiene una forma distinta de disfrutarlo. Entonces están los japoneses, por ejemplo. En Japón ellos toman whisky con mucha agua y mucho hielo en un vaso largo. Entonces, al contrario de nosotros, la cultura latina o acá en Europa, que entre más whisky mejor, ¿no? En Japón es como un poquito de whisky y un montón de agua y un montón de hielo. Entonces esa es como la forma tradicional en la que ellos lo beben. En China, por ejemplo, en China lo mezclan con té verde, ya sea té verde frío, de ese té verde frío que se consigue en el supermercado, ¿no? Como el iced tea. O incluso con té verde caliente también, con la bebida caliente, con las bolsitas de té. Esa también es la forma en que lo beben ellos allá en China. Donde más aquí, incluso en Escocia, es muy popular beber whisky con ginger ale. ¿Sabes? Con esta soda gaseosa, no sé cómo le llamas, pero bueno, con ginger ale al caso. Entonces, whisky y ginger ale acá en Escocia pues es bastante popular. En Estados Unidos ya sabrán que, bueno, Coca-Cola y whisky es bastante común. Incluso creo que en España también toman muchas cosas con Coca-Cola, ¿no? Es como vino con Coca-Cola, vodka con Coca-Cola y, bueno, y pues el whisky con Coca-Cola. No lo recomiendo, yo no recomendaría de ninguna manera tomar whisky con Coca-Cola, porque pues ya es otra cosa completamente diferente. Lo único que se hace es apreciar el dulce de la Coca-Cola y pues con un poco de alcohol, que realmente puede ser lo que sea, ¿no? Puede ser vodka, puede ser ginebra, puede ser whisky, puede ser ron. Ya el sabor pues se pierde, es como irrelevante tomar Coca-Cola con cualquier tipo de licor. Entonces pues no lo recomendaría tomarlo así, pero bueno, si esa es la forma en la que te gusta, pues adelante. Y bueno, en Sudamérica, más que todo en Venezuela, tal vez en la costa caribe colombiana, y también entiendo que mucha gente en Brasil acostumbran a tomar el whisky con agua de coco. Entonces, pues bueno, ya sabes, estamos en el trópico, la costa caribe, entonces, pues bueno, el clima es agradable, estamos muy cerca al mar. Entonces, bueno, los cocos es como están por todas partes, y whisky con un poco de agua de coco también le da un toque bastante interesante. Esta última opción, la del agua de coco, realmente la recomiendo bastante. Le da como un toque dulce natural al whisky, entonces lo hace más interesante. E incluso a veces hacemos los cubos de hielo con el agua de coco, y añadimos el cubo de hielo de con agua de coco en el whisky, y pues bueno, crea una experiencia bastante interesante también. Entonces, bueno, ya ves, me extendí un poco con la respuesta, pero para resumir, sí, el whisky y hielo es totalmente aceptable, pero si la idea de tomarlo pues es apreciarlo realmente, digamos que descubrir y conocer todos los detalles de su sabor, de su aroma, definitivamente whisky puro o con un poquito de agua, esa es la manera de hacerlo.
Yo creo que después de lo que nos has contado, Camilo, ya sabemos la mejor manera de disfrutar de esta deliciosa bebida. Pero por supuesto, un punto muy importante creo que será que expliques a nuestros oyentes las diferencias que hay entre whisky de Malta y de mezcla.
Las principales diferencias entre un whisky de Malta y un whisky de mezcla es que un whisky de Malta, lo que se conoce como single malt en inglés, viene a ser un whisky que se ha destilado en una sola destilería y usando 100% cebada malteada como el único grano en su proceso de producción. Entonces va a ser cebada malteada, agua y levadura, pero el grano como tal es solamente cebada malteada o cebada, pues. El whisky de mezcla, como por ejemplo Johnny Walker, que usualmente los whiskies de mezcla son los más conocidos y los más famosos. Es cierto que el single malt está tomando fuerza y se está volviendo muy, muy popular, pero si lo comparamos en temas de volumen, por ejemplo, el whisky que más se consume en todo el mundo viene a ser el de mezcla. Marcas como Johnny Walker, Grands, Ballantines, Bales, Chivas Regal, bueno, etcétera, etcétera. Hay miles de marcas. Entonces, lo que se hace con los whiskies de mezcla es que estas marcas por lo general no tienen una sola destilería propia. Ellos lo que hacen, digamos que el productor o el mezclador, lo que hace es ir a varias destilerías a través de Escocia, en todas las regiones. Ellos compran whisky de diferentes destilerías, o bueno, lo compran o lo obtienen de alguna manera. Algunas veces sencillamente se hacen intercambio de barriles unas destilerías con otras. Entonces, bueno, obtienen estos whiskies de diferentes regiones y diferentes destilerías y los mezclan, digamos que en un tanque de mezclado o en un laboratorio, pues, los mezclan basados en una receta. Entonces ellos ya tienen una receta estandarizada que tienen que ponerle, no sé, 20% de un whisky de los Highlands, 10% de otro whisky de los Lowlands, 5% de un whisky ahumado de Islay. Y bueno, ellos mismos construyen su receta y eso pues viene a ser lo que embotellan en estas famosas botellas, como por ejemplo Johnny Walker. Entonces, lo que decía Johnny Walker, ellos no tienen una destilería, lo que ellos hacen es mezclar whiskies de muchas destilerías y también, digamos que a modo de un factor importante a tener en cuenta es que mezclan diferentes granos también. Recuerda, whisky de malta o single malt, un solo grano que es cebada malteada y una sola destilería. En el caso del blended o el whisky de mezcla, muchas destilerías y varios granos también. Entonces, por un lado se mezclan whiskies de malta y por otro lado se mezclan whiskies de grano. En Escocia, el whisky de grano puede ser cualquier tipo de whisky que haya sido producido utilizando maíz, centeno, trigo. Por lo general, esos son los tres que se usan, pero el más popular va a ser el trigo. Por lo general, acá en Escocia, el whisky de grano tiene un gran porcentaje de trigo. Ese es el grano que más se va a utilizar. Entonces ellos mezclan whiskies de trigo o de grano, lo que sea, y lo mezclan con whiskies de malta. Por lo general, un whisky de mezcla o un blended Scotch whisky, como se lee en la etiqueta, va a tener un pequeño porcentaje de whisky de malta y un gran porcentaje de whisky de grano. Digamos que es una de las razones por las cuales estos whiskies son más baratos, son más asequibles, porque el whisky de grano se puede producir en grandes cantidades, es fácil de hacer y es barato de producir también. Entonces eso influye en el precio final y por eso la receta de estos whiskies suelen tener un mayor porcentaje de whisky de grano, usualmente va entre de un 50% para arriba, puede tener 50%, 60, 70, 80, incluso hasta 90% de whisky de grano y solamente un 10% o 20 o 30 va a ser whisky de malta. Y pues bueno, como ya lo expliqué, el whisky de malta es 100% cebada malteada. Entonces, es otra de las razones por las cuales un whisky de malta siempre va a ser más costoso. Independientemente del sabor, eso sí va de acuerdo a las opiniones de cada quien. O sea, si a ti te gusta más el whisky de mezcla, perfecto. Si a ti te gusta más el whisky de malta, perfecto también. Pero bueno, el precio, eso sí, digamos que eso sí va enfocado a que tanto whisky de malta tenga el whisky de mezcla como tal, o que tanto whisky de grano tenga ese whisky de mezcla. Entonces recuerde, siempre más barato de producir el whisky de mezcla y más costoso el whisky de malta, pero eso no tiene nada que ver con el sabor o con la calidad.
Como tú bien dices, Camilo, el whisky de mezcla es uno de los más vendidos en todo el mundo, como has dicho, por ejemplo, Johnny Walker. Pero tienes toda la razón, el whisky de malta no tiene nada que ver, por supuesto, todo dependiendo, evidentemente, me imagino que de cada gusto, de cada persona. Pero, por supuesto, el whisky de malta, tanto la calidad, el sabor, las notas que suele dejar siempre cuando pruebas el whisky, no tienen nada que ver con el otro whisky, con el de mezcla, que es, por supuesto, como tú bien dices, más barato. Pero bueno, por lo menos nuestros oyentes ya conocen la diferencia y podrán probar, evidentemente, la diferencia si se animan a realizar la cata que tenemos prevista. Así que creo que, como esto ya nos ha quedado bastante claro, pasamos, si quieres, a otra pregunta que seguro nuestros oyentes están deseando conocer. ¿Puedes decirnos, Camilo, la diferencia que hay entre whisky y whiskey?
Las principales diferencias entre whisky y whiskey, o digamos whisky sin la E y whiskey con la E antes de la Y, es que básicamente whisky sin la E es como se escribe en Escocia y digamos que en el resto del mundo donde se produce whisky. Algunos ejemplos son Canadá y Japón, por ejemplo. Ellos también deletrean whisky sin la E. Para el caso del whiskey con la E antes de la Y, viene siendo casi que exclusivo para Irlanda y Estados Unidos. Es como una forma de la que pues ellos utilizan para diferenciarse, digamos, en el caso de los irlandeses. Tú sabes que pues siempre ha estado como esa gran disputa de quién inventó el whisky, los irlandeses, los escoceses. Entonces, bueno, ellos a su modo tratan de diferenciarse también, incluso en eso, en la forma en la que se escribe. Y bueno, ya hablamos o más adelante hablaremos de que el whisky irlandés por lo general es triple destilado, entonces whiskey irlandés viene siendo un whisky triple destilado y bueno, whisky escocés pues viene siendo doble destilado. Pero bueno, básicamente, o digamos que centrándonos en el tema de la forma en la que se escribe, entonces whiskey con la E para Irlanda y Estados Unidos, y whisky sin la E viene siendo para whisky escocés o cualquier otro país productor, como es el caso de Canadá o de Japón. Sin embargo, no significa que sea una ley. Es decir, acá en Escocia tú puedes escribir whisky como quieras, con la E o sin la E. Nunca he visto ese caso, para serte honesto, nunca lo he visto que alguna destilería escriba whisky con la E, porque es más una cosa irlandesa, pero no es una ley, es decir, no hay una ley que diga que el whisky escocés se tiene que escribir así, porque si no, no es whisky escocés. No, realmente no lo es, es algo más como un tema de tradiciones. Lo mismo para Irlanda, no hay una ley que impida que tú deletrees el whisky sin la E, y lo mismo en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, donde se deletrea por lo general con la E. Para el caso de Estados Unidos sí he visto varios casos, varias destilerías en las cuales ellas no escriben whiskey con la E y lo escriben solo whisky. Y esto por lo general se debe a que las destilerías en Estados Unidos que deletrean el whisky con E es porque tienen alguna especie de relación o alguna especie de ancestro, ¿no? ¿Sabes? Como familia en Irlanda, por ejemplo. Entonces fueron los irlandeses los que llevaron el tema de la destilación a Estados Unidos y por eso en Estados Unidos también se ha venido deletreando de esta manera. Y cuando hay destilerías que deletrean el whisky sin la E, es porque de alguna forma tienen alguna cercanía con Escocia. Entonces, fíjate, no es una ley o nada por el estilo, es más como un tema de tradiciones y pues cada quien es libre de hacerlo como quiera.
Muchísimas gracias, Camilo, por la explicación que nos acabas de facilitar sobre whisky y whiskey. La verdad es que es muy curioso y yo personalmente no lo conocía. Y estoy segura que muchos de nuestros oyentes tampoco. Te puedo asegurar que desde ahora no se me va a olvidar. Y seguro que a nuestros oyentes tampoco, sobre todo cuando lo vean escrito o se lo comenten en sus viajes a Escocia. ¿Qué te parece, Camilo, ahora si nos explicas un poquito cómo y dónde se inventó el whisky?
también es un tema muy común y muy discutido sobre, durante los tours y durante las catas o eventos. Los escoceses siempre dicen que fueron ellos, y los irlandeses también dicen pues que fueron ellos. Es muy difícil saberlo, ya que no hay como una evidencia física o una evidencia escrita que diga que la primera vez que se destiló whisky fue en Irlanda o fue en Escocia. Digamos que esa guerra o esa disputa de quién lo inventó realmente siempre va a ser una incógnita. De todas formas, sí hay una evidencia escrita sobre la palabra Ishkebai. Ishkebai significa el agua de vida. Y bueno, en aquel entonces, en los años 1400, 1500, 1300, por allá, en el medioevo, y en estos pueblos celtas, ¿no? Lo que es Escocia, Irlanda, le llamaban al whisky Ishkebai, que pues se traduce al español como el agua de vida. Lo llamaban de esta forma porque era bien conocido de que esta bebida mágica, servía para prolongar la vida y digamos que resaltar la juventud. Entonces, por eso la forma coloquial con la cual se le llamaba era el agua de vida. Entonces, el primer documento escrito que se reconoce o que se ha encontrado sobre esta palabra, sobre el agua de vida, fue en Irlanda en 1408. Y luego se descubrió en Escocia también un documento escrito en la destilería de Abbey Distillery, por eso le llaman Abbey, como abadía, destilería de abadía, que es que queda muy cerca de Edimburgo, de hecho un par de horas por carro, por tierra. Ahí en esa destilería fue descubierto el primer manuscrito sobre la palabra Ishkebai en 1492. En 1492. Entonces, 1408 para los irlandeses, esa es digamos que la primera referencia escrita que se conoce sobre esta palabra. Y luego, casi unos 80 años más tarde aproximadamente, se descubre ese manuscrito o esa palabra en territorio escocés. Entonces, digamos que la historia favorece un poco en ese sentido a los irlandeses, porque la evidencia más antigua sobre la palabra pues se encuentra en Irlanda, y luego unos cuantos años más tarde en Escocia. Pero como te dije, realmente, o sea, eso lo único que significa es que los irlandeses lo escribieron más rápido, o de pronto, no sé, eran más educados y pues se preocuparon por escribir y dejar la evidencia escrita en aquel entonces. Pero que haya algo que nos muestre la primera evidencia sobre quién hizo el whisky por primera vez, realmente eso se desconoce por completo. Y bueno, también es cierto que mucho tiempo antes de 1492, ya se estaba destilando alcohol en muchas partes del mundo, en Europa, lo que era en Francia, los países árabes también ya estaban destilando alcohol en aquel entonces, en China también se estaba destilando alcohol, incluso mucho antes, y bueno, es muy, muy probable que también se haya destilado alcohol del grano de cebada malteada en el territorio celta, ya sea en Escocia o en Irlanda.
La verdad es que es súper interesante lo que nos has contado de la llamada agua de vida o agua de la vida. Seguro que nuestros oyentes, algunos de ellos, conocerían la historia, otros no. Yo lo que sí tengo entendido también es que en la época que has contado tú, ¿vale? En la época en la que se dejó, bueno, pues como dices tú bien, ya sea porque fueran más educados o porque llegaron un poco antes, dejaron escrito el tema del whisky en Irlanda. Yo había escuchado también que el whisky era considerado como una medicina, ¿vale? Y llegó a Escocia de esa manera. Por eso también le llamaban, pues eso, el agua de la vida. Pero es una, me imagino, de las historias que cuentan o que se cuentan sobre la invención del whisky. Como tú bien has dicho, no se sabe y me imagino que no se sabrá nunca cuándo o quién inventó el whisky. Pero bueno, por lo menos unas pequeñas nociones de por quién escribió antes sobre el whisky tenemos. Cambiamos entonces, si te parece, Camilo, a otra pregunta, ¿vale? En este caso, vamos a hablar un poquito de las destilerías. Cuando todo este problema del COVID-19 pase, y nuestros oyentes, por supuesto, puedan viajar a Escocia de nuevo, sería muy, muy bueno que en sus viajes visitaran algunas destilerías. ¿Qué destilerías puedes recomendar a nuestros oyentes para que puedan visitarlas cuando vengan a Escocia después de este caos o este problema de epidemia del COVID-19?
Bueno, partamos del hecho que en Escocia existen más de 130 destilerías. Bueno, cabe aclarar que no a todas ellas se puede ir, no todas ellas están abiertas al público, pero más o menos unas 80 o algo así. Entonces, pues bueno, hay bastantes de todas formas a las cuales se puede visitar. Pensaría yo que, bueno, todas son muy interesantes, pero a modo de recomendación y digamos que basado en mi experiencia sobre las destilerías que más me han gustado, también, bueno, hay que aclarar que si voy a hacer dos recomendaciones. Una recomendación por si vienen pocos días a Escocia y digamos que el destino principal es Edimburgo o Glasgow. Entonces, y si vienen, no sé, por un fin de semana o por una semana o algo así, el cual no les queda mucho tiempo para ir al norte. Digamos que voy a hacer esa recomendación primero, destilerías que están cercanas a las ciudades principales, ya sea Glasgow o Edimburgo. Y la segunda recomendación ya va para, digamos, aquellas personas que vengan con más tiempo, ¿no? Si vienen de pronto por 2 semanas, 20 días, incluso un mes, bueno, ya también quisiera como hacer ese tipo de recomendaciones porque pues si tienes más tiempo para viajar a lo largo y ancho de Escocia, pues vale la pena que vayan a unas destilerías que están más lejos de Glasgow o de Edimburgo. Entonces, bueno, la primera recomendación, destilería cerca a Glasgow o Edimburgo, lo que se conoce como el cinturón central de Escocia. Entonces, bueno, hacia el lado de Glasgow viene estando The Clydeside Distillery. Esa destilería queda en la ciudad, o sea, queda casi que en el centro de la ciudad. Es muy fácil llegar ahí caminando o en taxi o en carro, lo que sea. Es muy, muy fácil. Queda literalmente dentro de la ciudad, entonces es muy fácil acceder a ella. Tenemos también un poco más lejos, pero también como en la misma área metropolitana de Glasgow, está Oakentoshan. También es un whisky bastante, bastante famoso. Ah, bueno, aclaro, Clydeside es una destilería relativamente nueva. Ellos tienen 2 años y medio. Creo que ya ahorita en noviembre van a cumplir su tercer año. Y bueno, ya sabrás que para poder, digamos que llamar whisky al whisky, se necesita por lo menos 3 años de maduración en barril de roble. Entonces, Clydeside Distillery es una destilería relativamente nueva. Ya está en producción, están produciendo, pero todavía no han sacado al mercado el primer whisky como tal de la destilería. Entonces, pues bueno, hay que tener eso en cuenta. De todas formas, la experiencia de la destilería como tal, pues es muy interesante. Bueno, ya cierro el paréntesis y vuelvo con Oakentoshan. Oakentoshan ya es una destilería, pues, bastante más antigua, data de los años 1800, más o menos finales de los 1800. Está en el área metropolitana de Glasgow, pero no está como a una distancia caminable desde el centro hasta la destilería. Hay que ir en carro o hay que tomar un autobús o algo así. Bueno, Oakentoshan también la recomiendo bastante. Es la única destilería que destila el whisky 3 veces. La mayor cantidad de destilerías acá en Escocia destilan el whisky 2 veces, Oakentoshan lo destila 3, digamos que tienen algo distinto, y la tercera destilación lo que hace es que el whisky sea un poco más suave, por decirlo así, porque la tercera destilación, o al destilarlo por una tercera vez, lo que se hace es que se eliminan algunos de los alcoholes más pesados, más fuertes, que le dan como más fuerza, más potencia al whisky. Entonces Oakentoshan en teoría es como un buen whisky para empezar. Es suave, es delicado, es floral, es dulce, y la destilería como tal, pues muy interesante. También, si vienen a Glasgow, Glengoyne Distillery está también, es muy bonita, tiene mucha historia también, es una de las antiguas, pero pues hoy en día se mantiene bastante bien. Glengoyne es una marca bastante interesante, es conocida y la experiencia de la destilería también es muy, muy interesante. Ya para el lado de Edimburgo, bueno, tenemos The Holyrood Distillery, que es una destilería nuevamente, bueno, es nueva, está recién montada, la estrenaron en septiembre del año pasado, es decir, ellos sí que todavía no tienen whisky listo, pero ni en las curvas, es decir, está bueno, por allá en 3 años, 4 años, tal vez 5 años van a tener el primer whisky listo, pero la experiencia de la destilería pues es bastante interesante. Digamos que estos señores, ya sea en Clydeside o en Holyrood en Edimburgo, pues como ya saben que tienen que esperar tanto tiempo, pues le han dedicado gran parte de la inversión a la experiencia de la destilería para atraer turismo. Entonces, pues la experiencia en Holyrood Distillery es bastante interesante. Es una destilería diferente, diría yo. Están experimentando mucho con diferentes tipos de cebada, con diferentes tipos de producción, fermentación, destilan distinto. Bueno, están haciendo como cosas distintas. Estoy muy curioso de ver qué pasa en un futuro con este whisky, porque creo que va a ser un whisky interesante para tener en cuenta. Entonces, Holyrood Distillery, ya saben, muy interesante, y además no producen solo whisky, también hacen ginebra. Entonces ahí, para aquellos amantes de la ginebra, si van a Holyrood Distillery, pues matan dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Por un lado tienen la parte de la ginebra y por el otro lado tienen la parte del whisky. Otra de las destilerías famosas y digamos que de gran reputación en el mundo viene siendo Glenkinchie, también se encuentra hacia el lado de Edimburgo, está más o menos a unos 45 minutos en bus o en carro. Y Glenkinchie es una destilería pues también con muchos años de historia, hace parte del grupo Diageo. Diageo es la empresa que más produce alcohol o whisky en el mundo, o por lo menos en el Reino Unido, son los productores de Johnny Walker, por ejemplo. Entonces Glenkinchie es una de esas famosas destilerías, y bueno, pues es una empresa poderosa, es grande, el Visitor Center, o digamos que el centro de para turistas en la destilería, pues también le han hecho una buena inversión y también es una destilería interesante para conocer. Un poco más al norte está Deanston. Deanston se encuentra un poco más al norte, justo en la mitad entre Glasgow y Edimburgo. La destilería, aunque no es muy bonita a la vista, es un edificio no sé, como con una arquitectura que se remonta como a los años 60 o 70 o algo así, ¿sabes? Como en concreto, la destilería no es muy bonita a la vista, pero la experiencia sí que lo es. Es interesante, el whisky es muy, muy interesante. Deanston es uno de los, hoy en día está tomando mucha fuerza, la marca como tal se está popularizando bastante como uno de los buenos single malt whiskies que se pueden conseguir en Escocia. Y un poco más al norte, sin ir tan lejos, un poco más al norte, viene estando Edradour. Edradour me parece genial si pueden ir a esa destilería. En algún tiempo, en algún momento, hace tal vez unos 10 o 15 años, 20 años, solía ser la destilería más pequeña de Escocia. Hoy en día ya no son la destilería más pequeña, ya son un poquito más grande que la más pequeña, pero de todas formas es muy pequeña. O sea, todavía se ganan ese título de ser una destilería pequeña. Edradour es muy interesante porque es una destilería independiente. O sea, ellos no pertenecen a un gran grupo corporativo. Entonces el tour que ellos hacen es un poco más personalizado. Es como que, no sé, tratan mejor a las personas, sin decir que en las otras destilerías no traten bien a la gente, claro que no. O sea, en todas te tratan muy bien, en todas te reciben muy bien, pero Edradour tiene como un toque un poco más cálido. También tienen un bar que está genial, tienen un bar con whiskies realmente increíbles y los precios de ese bar son realmente sorprendentes. O sea, si tú quieres un whisky que en Glasgow, por ejemplo, o en Edimburgo, en un bar, te está costando unas 10, 12 libras por un solo shot, por un solo trago de whisky, en el Delaware te puede estar costando tal vez 4, 3.50, o sea, son precios así que uno dice como, oh, por Dios, no puedo creer que sea tan barato. Entonces, la idea de estos señores no es tanto como lucrarse, sino dar una buena experiencia. Entonces, la destilería como tal, muy bonita, es muy, muy bonita. No sé si la buscan por internet, Edradour. Tiene unas fotos pues geniales, parece como una pintura así famosa, súper bonita, un paisaje espectacular. Y te llevan a todas partes, te llevan, bueno, por el proceso de producción, tienen también, te llevan a los warehouses, a las bodegas donde almacenan los barriles, los whiskies, que es algo que no se puede ver en todas las destilerías, por cierto. Digamos en las destilerías de Glasgow y Edimburgo, lo que es en Clydeside Distillery o en Holyrood Distillery, ellos no tienen las bodegas donde se almacena el whisky. En cambio, en Edradour es parte de la destilería y es parte de la experiencia. Entonces te puedes meter allá en el warehouse, puedes ver los barriles, puedes oler la madera, puedes oler el whisky añejándose en cada uno de los barriles. Es una experiencia muy, muy interesante. Y bueno, la última destilería que voy a recomendar, que está relativamente cerca a Glasgow y que se puede ir en un día y volver, o tal vez en 2 días, y bueno, que el paseo como tal es bastante interesante, viene siendo Arran o Locranza. Arran Distillery, Locranza Distillery está ubicada en la isla de Arran. Es un poquito más difícil de llegar, digamos que habría que planear un poco más el viaje, pero de todas formas se puede ir en un día y volver. Yo lo he hecho, yo he ido un mismo día y he vuelto el mismo día también. La destilería se puede conocer. Bueno, hay que ir en carro, no recomiendo que se vayan como en bus o en tren o algo así, porque las distancias en la isla, aunque es una isla pequeña, pero para ir caminando tal vez no. Entonces, si van en carro, pueden visitar la destilería y también la experiencia es fenomenal. La destilería es muy bonita, te llevan por todo el proceso de producción y al final termina en el bar de la destilería, en los cuales te dan a probar whiskies increíbles. Pues de la propia destilería de Arran, de Locranza. Entonces me parece, esa también la recomendaría mucho para ir si de pronto vienen por un par de días o por un fin de semana o por una semana a Glasgow o a Edimburgo y no tienen mucho tiempo para ir al norte o para ir a otras partes. Y bueno, ya si vienen a un paseo más largo, un paseo ya lo que les digo de, no sé, más de una semana, tal vez 2, 20 días, 15 días, bueno, definitivamente recomiendo ir a Islay. Islay es la isla, bueno, es, digamos que es la región más famosa productora de whisky acá en Escocia, no por el número de destilerías que tengan, pero por la calidad, o digamos que por los famosos whiskies que se producen ahí. Son los famosos whiskies ahumados, los que tienen humo, esos whiskies que son turbados, que son ahumados, que son muy famosos en muchas partes del mundo, aunque también entiendo que a algunas personas no les gusta tanto, pero bueno, esa isla como destino turístico y como destino turístico sobre whisky, pues la verdad es que es lo mejor que pueden hacer. Islay está ubicado en la costa oeste de Escocia. Es un poco difícil de llegar allá porque hay que tomar un ferry. El ferry se demora unas 2 o 3 horas, entonces hay que calcular los tiempos. Tienes que tomar el de ida y luego el de regreso. Entonces, bueno, la logística del viaje se complica un poco más. Islay es una isla muy, muy pequeña, por lo cual no tiene muchos hoteles disponibles. Y si vas en temporada alta de festivales, por ejemplo, en mayo es el festival de Islay de música y de whisky. Si vas por esas épocas, no hay la más mínima posibilidad de que encuentres un hotel disponible. Eso sí, olvídate. Entonces, si piensas ir en temporada alta, lo mejor es reservar con mucho tiempo de anticipación un hotel en la isla. Ahora, si vas en temporada baja, en cualquier momento del año, no sé, en octubre o en septiembre o no sé, tal vez una época que no sea muy de verano o algo así, o cercano al festival, pues es muy seguro que sí encuentres acomodación disponible. Y bueno, ¿qué destilerías hay allá? Realmente las recomiendo todas. Si van a Islay, tómense unos 2 o 3 días para recorrer bien la isla y para recorrer bien todas sus destilerías. días. Está en Boonhaven, que es una de mis favoritas, pues está genial. Ellos producen whisky ahumado y no ahumado. Boonhaven es una. Kaolila también es otra. Kilhoman, pensaría yo que es mi ultra favorita. El whisky está genial, la destilería es pequeñita, pero es súper bonita, la experiencia está muy bien también. Brookladdick es la otra. La otra destilería, pues, está Bowmore, que es la destilería más antigua en la isla. Es un whisky de 5 estrellas. Bowmore es una de las marcas más con mayor reputación en Escocia y en el mundo en relación a whisky escocés, entonces no pueden dejar de ir a Bowmore. Está Laphroaig también, que es un whisky, este famoso whisky ahumado medicinal. También vale la pena que visiten la destilería. Lagavulin también es otra destilería que vale mucho la pena ir, es muy muy famoso en todo el mundo. De todas formas, el whisky que se produce en Lagavulin, aparte de ser muy ahumado, también es muy rico. Con rico me refiero a tiene mucho sabor, es poderoso, es fuerte, se siente un gran sabor en este whisky. Entonces digamos que no recomiendo ese whisky para un principiante porque va a ser muy fuerte, pero en temas de turismo, ya lo que es visitar la destilería, pues definitivamente no se lo pueden perder. Ardbeg también es la otra destilería que está ahí. Y bueno, y la más nueva destilería en Islay, que empezaron operaciones el año pasado, todavía no tienen whisky listo, pero pronto lo tendrán, es Arnahoe. Arnahoe es la nueva, la destilería es muy bonita. El tour como tal pues también es muy completo y bueno, eventualmente supongo yo que va a ser una de las famosas y más prestigiosas destilerías en Escocia. Entonces, esa región, para que la tengan muy en cuenta, Islay, súper importante que si tienen tiempo para viajar por Escocia, vayan a Islay. La otra región que súper recomiendo, y de hecho es donde se encuentra mi whisky favorito por sobre todas las cosas, es Campbelltown. En Campbelltown solamente hay 3 destilerías, es una región muy muy pequeña, pero es complicado llegar allá. Pues bueno, a ver, no es difícil, es una manejada, es en carros, más o menos se tarda unas 4 o 5 horas desde Glasgow, entonces podrían ir en un día y podrían regresar al siguiente tal vez. Pero bueno, importante que visiten las 3 destilerías. Las 3 destilerías son Springbank, Glen Scotia y Glengyle. Mi favorita, como lo he venido diciendo, Springbank. Springbank es un whisky fantástico, es espectacular, es como lo mejor de lo mejor que podrán encontrar en este país, a mi modo personal de ver las cosas. De todas formas, no solo lo digo yo, hay un gran número de whisky aficionados que aman Springbank y darían su vida entera por conseguir un famoso o un whisky de esta destilería, ¿no? Uno de esos clásicos coleccionables, etcétera. Springbank es muy muy interesante. Entonces, esas 3 destilerías en Campbelltown vale mucho la pena que las visiten. Y yendo ya un poco más al norte, pues Speyside no podría faltar en la lista. Speyside ya está bien al norte, en la parte nororiental de Escocia, digamos que cerca a Aberdeen o cerca a Inverness también, está como entre las 2 ciudades, entre Inverness y Aberdeen. Speyside es la capital por excelencia de producción de whisky en Escocia. En Speyside, como dije antes, en todo el país, en toda Escocia, vas a encontrar unas 130 destilerías, 120 y algo, y solamente en Speyside vas a encontrar alrededor de 55 o 60 destilerías. Casi la mitad de destilerías que están en Escocia van a estar en Speyside. Entonces, ¿qué destilerías encontramos allá? Está el famosísimo Macallan, por ejemplo. Macallan hace poco renovaron, hicieron una inversión multimillonaria al Visitor Center, al centro de turismo de la destilería, y wow, por Dios que está genial, es una cosa espectacular. Bueno, aclaro que no he ido a visitar esta nueva destilería, fui a visitar la anterior. Esta nueva destilería no la conozco, pero sí la he visto en videos, la he visto en fotos, tengo amigos que la han visitado, tengo digamos que testimonio de gente que ha visitado McAllen y la única palabra es como wow, es realmente increíble lo que estos señores han hecho con el diseño del centro de visitantes y con la experiencia del tour como tal. Es realmente súper recomendable. Otra famosa destilería en Speyside es Glenfiddich, pues ya la famosísima Glenfiddich, este famoso whisky de Malta, también vale mucho la pena que vayan. Balvenie también es otra famosa destilería que vale mucho la pena que vayan. Es una destilería más bien pequeña, pero es muy tradicional. La forma en la que hacen las cosas en Balvenie es como la misma forma en la que se hacía hace 100 años, básicamente. Como que ellos no han cambiado absolutamente nada en el proceso y pues vale mucho la pena conocerla. Además que Balvenie y Glenfiddich están justo al lado. Si vas a una, tienes que ir a la otra. Es decir, está ahí, están justo al lado, se puede ir caminando. Y bueno, ¿qué otras destilerías? No sé, en general tiene, ya les dije, más de 50 destilerías. Por poner otros ejemplos, a ver, está Glen Grant, está Ben Riach, está Glen Moray, está Glen Livet también, la famosísima Glen Livet, vale mucho la pena que la visiten. Craganmore también es otra. Aberlour también es otra destilería que vale mucho la pena. Cardhu, y bueno, me puedo quedar acá todo el día nombrando destilerías en Speyside. Si van a Speyside, aprovechen para ir por lo menos a estas 3-4 destilerías que les mencioné, lo que es McAllen, Balvenie, Glenfiddich y Glenlivet. Digamos que esas son como las principales que valdría la pena conocer. Pero si quieren aprender más, si quieren visitar más, si tienen más tiempo, pues hombre, tienen más de 50 destilerías para escoger. Y bueno, pienso yo que esas son las destilerías más importantes, o por lo menos las regiones o las zonas más importantes para visitar. En resumen, Speyside al norte, ya saben, necesitan un buen tiempo, necesitan varios días para visitar esta región si llegan por Glasgow o por Edimburgo. Bueno, en Glasgow y Edimburgo ya les dije las destilerías también que vale la pena, que es The Clydeside Distillery, Oakentoshan, Glengoyne, Deanston, Holyrood, Glenkinchie, Arran, la destilería de Arran, en Arran, en Campbelltown, Glen Scotia, Glengyle, Springbank, y bueno, todas las destilerías en Islay, también esta famosa isla en la costa oeste que es famosa por su producción de whiskies ahumados. Espero no haberme alargado mucho con la respuesta, pero bueno, es que es bastante lo que hay que decir.
Realmente las recomendaciones que has hecho a nuestros oyentes de las diferentes destilerías que crees que son o bien mejores o bien diferentes para que nuestros oyentes puedan disfrutar su viaje, sobre todo los amantes del whisky, Camilo, son realmente interesantísimas y, en mi opinión, muchísimas de ellas realmente buenas. Por desgracia, no tengo el placer de haber conocido Oakentoshan, pero suena muy, muy bien lo que nos cuentas, tanto del whisky para probarlo y, bueno, un poquito la historia que tiene también. Glengoyne yo también la recomiendo, al igual que Holyrood, que, como es cierto, lleva muy, muy poquito, pero reconozco que, como tú bien has dicho, toda la explicación, el recorrido que te hacen es súper interesante. Respecto a Arran, a mí personalmente es una de las destilerías que más me gusta y que procuro siempre que viajo a Escocia visitar, ya que no solamente por la magnífica calidad del whisky que tienen, sino porque tienen un licor dulce de whisky, de su whisky, realmente delicioso que no se puede encontrar en ninguna otra parte de Escocia, o yo por lo menos realmente no lo he encontrado. Yo creo que merece muchísimo la pena y, como bien dices, estaría bien reservar pues alguna cottage, alguna casita en la isla, porque está un poquito retirado. Y realmente los ferries, aunque hay bastantes ferries que van y vienen, hay momentos o temporadas que el clima está bastante complicado y hay veces que uno se puede quedar en la isla. Entonces sería conveniente que la gente mirara bien cuando fuera a visitar la isla el tiempo que va a hacer, o que realmente se alquilara por una noche o dos noches, pues o bien un hotel o una habitacioncita. Porque realmente la isla merece la pena verla, no solamente por el whisky, sino pues por lo bonita que es y algunos monumentos que tiene. El tema de Isla que decías, a mí personalmente los whiskies ahumados me encantan y es uno de los whiskies de esa isla que más me gustan. También, por ejemplo, de las Orcadas, Highland Park, que es otra destilería también con whisky ahumado de turba. Macallan, como bien has dicho, está realmente bien el centro de visitantes y también sería una idea maravillosa que nuestros oyentes visitaran esta destilería, como también otras que has comentado, por supuesto. Creo que nuestros oyentes iban a disfrutar de todas ellas, pero por supuesto si van solamente a, como has dicho, a Edimburgo y a Glasgow, las que has comentado serían perfectas. Y si no, pues se pueden poner en contacto contigo, que estamos segurísimos que los tours que les vas a hacer, tanto por Glasgow o por Edimburgo, probando whiskies, serán realmente maravillosos y únicos. Ahora, si te parece, Camilo, vamos a explicar a nuestros oyentes cuál es el mejor vaso de cata para el whisky.
Muy buena pregunta la del vaso. Hoy en día existen muchas variedades de vasos en las cuales se puede tomar, ¿no? Tenemos el vaso roca, que es el típico que todos tenemos en el bar en la casa, ¿no? Es como ese vaso relativamente pequeño, en el cual se pone, se consume el whisky con un poco de agua. Ese vaso está bastante bien. Se puede consumir en copa de shot, por ejemplo, en shot, si quieres tomarte de una sola vez, pues bueno, un vaso de shot es también una copa famosa en bares, que te lo sirven en shot. De todas formas, si tuviera que escoger el vaso más indicado, la copa más indicada para tomar whisky, viene siendo la copa que se conoce como la copa Glencairn. O bueno, copa de whisky la puedes llamar. Digamos que la copa especializada para tomar whisky, su nombre técnico, su nombre real es Glencairn. Esta copa tiene una forma bastante particular, tiene forma como de tulipán, como de esa flor de tulipán. Entonces, en el fondo, en la parte de abajo, es como gordita, tiene como barriga. Y la idea es que esa barriga te va a permitir ver de una manera sencilla el color del whisky, la viscosidad, digamos que la aceitosidad que el whisky tiene. Es uno de los pasos más importantes a tener en cuenta al momento de tomar whisky, digamos que siempre apreciar el color y las características físicas del whisky también es muy interesante, porque de cierta forma nos dan como pistas del sabor o del cuerpo que vamos a encontrar ya en el sabor y en el aroma. Entonces, algunos whiskies son muy ligeros, por decirlo así, digamos que, bueno, entre comillas, aguados, pero pues no literalmente, se ven como aguados en la copa, como que las lágrimas o las piernas, si mueven el whisky en la copa de forma circular, van a ver que estas piernas o lágrimas, dependiendo en qué país estés, algunos lo llaman lágrimas, otras piernas, entonces estas piernas o lágrimas, qué tan rápido caigan otra vez al fondo de la copa, pues te va a dar ciertas indicaciones del sabor que estás esperando con el whisky. Si caen rápido, se supone que es un whisky ligero, fácil de tomar, digamos que sin complicación. Pero por el contrario, si estas piernas o lágrimas caen muy lento, pues eso te da indicaciones de que es un whisky rico, acuerpado y con cuerpo completo. Entonces siempre la copa de whisky te va a ayudar a ver esas características que no es tan fácil de ver en un vaso común y corriente, en un vaso de copa de roca o en un vaso en una copa shot, por ejemplo. No es tan fácil de ver estas características. Entonces, bueno, eso en cuanto a la parte de abajo de la copa, que te permite ver el color y las características físicas del whisky, la viscosidad, el color, etcétera, etcétera. Y en la parte de arriba termina como ya cerrado, como que se cierra esa copa, y la idea es que sea más fácil apreciar el aroma. Cuando pones la nariz en la copa, digamos que todos los aromas van a ir directo a tu nariz, no se van a escapar como por diferentes áreas del vaso. Si tienes un vaso roca, el área circular de ese vaso de roca es muy grande, es muy amplia. Si pones la nariz en uno de los bordes, pues hay una gran cantidad de espacio libre por las cuales se va a escapar como aromas y características. Entonces, esta copa lo que hace es facilitar que todas esas aromas se introduzcan directamente en la nariz y sea más fácil apreciar sus características en el olfato. Eso es, digamos que la forma más indicada de catar whisky. Como dije, eventualmente, si no tienes esta copa en casa, pues hombre, no importa, cualquier vaso que tengas está bastante bien, pero si la idea es apreciar el whisky como debe ser, de una manera apropiada, la copa Glencairn es la copa que funciona bastante bien. Y bueno, la pueden encontrar como copa de whisky, no sé si la están buscando por internet o algo así, la copa de whisky, y ya saben, tiene una forma como de tulipán. Esa es la forma más fácil de describirla.
Bueno, Camilo, yo creo que a nuestros oyentes les ha quedado muy claro con tu explicación fantástica de cuál es el vaso que hay que utilizar para catar un buen whisky y poder disfrutar de él. ¿Qué te parece, Camilo, ahora sí, a pesar de que ya nos has contado un poquito, pero bueno, amplíalo un poco, nos cuentas o nos explicas qué es el agua de vida y la llamada néctar de Los Ángeles?
Bueno, lo del agua de vida lo mencioné en una de mis respuestas anteriores. El agua de vida lo llaman así porque viene de la palabra gaélica escocés, que es Ishkebai. Ishkebai significa agua de vida, y como dije, hace muchos, muchos años en estas tierras celtas, en Escocia e Irlanda, solían llamar al whisky agua de vida porque era muy popular la creencia de que si la gente tomaba esta bebida, pues podían vivir más, e incluso era como la clave o la fuente de la eterna juventud. Entonces, por eso le llamaban el agua de vida. Y sobre el néctar de Los Ángeles, bueno, el néctar de Los Ángeles, supongo que aquí te refieres a la porción de Los Ángeles, es lo que es el porcentaje de whisky que se evapora año tras año en los warehouses, en los barriles donde se añeja el whisky. Digamos que las destilerías recién producen el alcohol que eventualmente se convierte en whisky. Entonces, ese alcohol, que es de color blanco, transparente como el agua, se introduce en los barriles, digamos que se llena el barril al 100% de su capacidad, y después se deja, bueno, ya varios años, ¿no? 10 años, 12 años, 15 años, lo que sea. Entonces, durante este periodo de tiempo, anualmente el líquido se evapora, se desaparece, se evapora, ¿no? Es como, no sé, hemos visto este efecto incluso en nuestras propias botellas de las que tenemos en la casa o en un bar. Si uno mira, a veces están un poquito, si uno las deja por un tiempo, si uno las deja ahí como cerradas por meses o incluso por años sin abrir, sin tomar, se puede apreciar que el nivel del líquido se disminuye un poco. Entonces, esto pasa por evaporación. Y lo mismo pasa en los barriles de whisky que se maduran acá en Escocia. Entonces, ese whisky se evapora, se desaparece, y bueno, se dice que ese whisky que se evapora va al cielo, y Los Ángeles son los únicos que tienen acceso o que pueden tomar de este whisky que se evapora. Entonces, por eso dicen que es la porción de Los Ángeles, porque es lo que Los Ángeles, bueno, se roban, entre comillas, para tomar allá y hacer fiesta en el cielo. También dicen que Los Ángeles en Escocia, pues deben ser como Bueno, deben estar muy, muy contentos porque, pues, anualmente se roban entre un 2 o un 3% de todo el whisky que se produce en Escocia. Entonces, pues, bueno, mucha suerte tienen los ángeles allá en los cielos escoceses y bueno, mucha gente tiene como ese anhelo de algún día convertirse en algún ángel para robarse el famoso whisky escocés, al menos, bueno, eso creo que lo pienso yo personalmente.
La verdad, Camilo, que lo de los ángeles es súper curioso. Yo ya lo había escuchado varias veces y el tema de que se roban, entre comillas, un 2 o un 3% del total del whisky escocés, estamos hablando de una cantidad considerable. Así que me imagino lo contentos que tienen que estar los ángeles. Además, es curioso que estoy segura que tú habrás visto en muchas destilerías, han creado como una especie de angelitos de cristal llenos de whisky, pues para hacer un poquito propaganda de esto mismo, ¿sabes? Pero bueno, estoy segura que nuestros oyentes quedarán encantadísimos cuando visiten alguna destilería y vean esto en concreto. Les va a encantar. Estoy segurísima que muchísimos de ellos no dejarán de comprarlos, porque es cierto que no lo hay en ningún otro sitio, ¿de acuerdo? Queridos oyentes, tened esto en cuenta, porque si vais a una destilería y queréis comprar, aparte de, evidentemente, de los magníficos whiskies que tienen, este tema del angelito con el whisky, solamente lo podréis comprar en las destilerías que lo tengan. Y pasando a otra pregunta, pero que tiene también, por supuesto, que ver con estos magníficos whiskies que hemos hablado hace un ratito de algunas destilerías. Como ya os he comentado, queridos oyentes, y a ti, Camilo, a mí personalmente me apasiona el whisky ahumado o los whiskies ahumados con turba. Camilo, ¿podrías contarles a nuestros oyentes cómo se ahuman estos whiskies y qué es la turba? Y por supuesto, Camilo, no podemos olvidar dónde pueden conseguir nuestros oyentes estos whiskies ahumados.
Sí, bueno, los whiskies ahumados, famosos whiskies a nivel mundial, mucha gente los ama, mucha gente los odia. Yo, al igual que tú, María José, también me gustan bastante, son realmente considero que son una joya en la industria del whisky escocés. Entonces, ¿qué pasa o por qué tienen este sabor ahumado característico? Lo que hacen las destilerías es usar un ingrediente adicional que, como bien lo dijiste, pues es la turba, se llama turba. Acá en Escocia se conoce como peat, acá en inglés pues se le conoce como peat. Entonces, este peat, esta turba, es una especie de carbón vegetal que se produce naturalmente en las tierras acá escoceses. Y tiene miles de años de formación natural. Es como una especie de carbón fósil que se produce a medida que pasa el tiempo. Entonces es algo así como el petróleo, pero en forma sólida. Para obtener esta materia prima, lo que hacen las destilerías es cavar unos hoyos, unos huecos en la tierra, a unos pocos metros. Digamos que no tienen que cavar, no sé, miles de metros o algo así. No, es unos pocos metros, es unos 2-3 metros. Cavan estos hoyos en la tierra y extraen de la propia tierra esta turba, que, como les dije, tiene una apariencia como de carbón vegetal. No es tan duro como el carbón, no tiene esa forma como de piedra absolutamente dura, es un poco más maleable, como más manejable, un poco más suave, pero de todas formas pues tiene una contextura maciza, sólida. Entonces, lo que hacen las destilerías es llevar esta turba a unos hornos, prenden fuego. Digamos que las prenden con fuego. La turba tiene una característica y es que no se quema por completo, es decir, no se produce como llama, se produce solamente esta brasa roja que lo que hace es producir humo o producir calor. Antiguamente, hace mucho tiempo, acá en estos pueblos celtas, británicos, escoceses, irlandeses, se utilizaba la turba para calentar el ambiente, ya sea en la casa, en el salón, en lo que fuera. Se utilizaba como una especie de combustible para calentar, para producir energía y que calentara el ambiente. Así era como se calentaban en aquel entonces. Entonces, este carbón vegetal, esta turba, al quemarse o al producir esta brasa roja de calor, pues también produce mucho humo. Entonces, ponen a quemar esta turba en estos hornos y tienen como un conducto el cual lleva ese humo a los pisos de malteado donde están donde tienen la cebada malteada. Recuerden, el grano con el cual se produce el whisky es cebada malteada o cebada. Entonces está el grano reposando en el piso y lo que hace este humo pues es impregnar ese grano de cebada. Entonces este grano de cebada absorbe ese humo, absorbe ese calor, absorbe ese humo y eventualmente cuando produces whisky con ese grano de cebada que ha sido impregnado por el humo de la turba, el resultado va a ser un whisky ahumado. Entonces es muy interesante conocer este proceso o saber, digamos, que este dato, porque bueno, hoy en día los whiskies ahumados, no sé, como Lafroig, Lagavulin, Ardbeg, Bowmore, todos estos whiskies pues tienen, no sé, 10 años de maduración, 12 años, 15 años, 20 años, lo que sea, y siguen siendo ahumados. Es decir, después de tanto tiempo de que ahumaron la cebada en el momento cero del proceso de producción de whisky, porque esto pasa antes de que se produzca el whisky, antes de que se fermente, antes de que se destile y antes de que se madure en los barriles. Entonces, al ahumar el grano de cebada, lo que se hace es que se impregna y después de todo este proceso de producción y después de todo el proceso de maduración, que pueden ser 10, 15 o 20 años o incluso más, pues ese whisky sigue siendo particularmente ahumado. Entonces, pues bueno, es muy interesante. Esa es la forma en la cual se ahuma el whisky. Recuerden, no se ahuma el líquido, no se ahuman los barriles, no se queman los barriles. Bueno, sí se quema, pero eso es para otro tema. Digamos que eso es otra historia. Algunas veces las personas piensan que el barril que se quema, el barril ese que se produce, se quema la madera y esa quema del barril por dentro es lo que produce el sabor ahumado, pero no, es digamos que es un mito, es un error. Lo que produce el sabor ahumado es la turba y es cuando se ahuma el grano de cebada al principio del proceso de producción. Digamos que así es como funciona y así es como se ahuma el whisky. Y bueno, continuando con la otra pregunta de dónde se puede encontrar este tipo de whisky. Bueno, este tipo de whisky hoy en día es muy muy famoso, se puede encontrar en cualquier parte del mundo, no sé, en España muy seguramente se consigue, acá en Escocia está por todas partes, ya lo que son bares, lo que son restaurantes, las tiendas especializadas donde se consigue whisky, seguramente lo pueden encontrar. Ya he hablado de marcas famosas como Bowmore, Lafroig, Lagavulin, Kilhoman. Todos estos whiskies son ahumados, todos estos whiskies utilizaron turba en su proceso de producción, son relativamente fáciles de conseguir, de pronto no tan fácil como ir al supermercado y encontrarlo ahí, pero si van a la tienda especializada donde venden una variedad interesante de licores, vinos, cervezas, lo que sea, seguro van a encontrar un whisky ahumado. Y ya específicamente lo que tiene que ver con destilerías, pues bueno, ya lo expliqué anteriormente, Islay es la región, digamos que ganadora o la región por excelencia donde se producen los famosos whiskies ahumados escoceses. Entonces allá también lo pueden encontrar.
¿Qué te parece, Camilo, ahora que ya nos has contado dónde pueden conseguir nuestros oyentes esta joya o esta delicia de whisky, que es el whisky ahumado? Nos comentas también dónde podrían encontrar nuestros oyentes otra clase de whiskies. Es decir, cuéntanos un poco otras zonas y sabores donde pueden encontrar en Escocia estos whiskies.
Bueno, Escocia está dividida en 5 regiones productoras de whisky. Y por lo general, cada una de estas regiones tiene características y sabores distintos. Entonces están los Lowlands, digamos que la primera que voy a mencionar, los Lowlands, es donde se encuentra Glasgow y Edimburgo, al sur de Escocia. Lowlands se caracteriza por ser una región que produce whiskies muy fáciles de tomar, son relativamente florales, dulces, ligeros, no son muy potentes, por lo general no son ahumados, son fáciles de apreciar, son fáciles de tomar. Lo que les decía, el caso de Oakentoshen, por ejemplo, que es una destilería de los Lowlands, es triple destilado, por lo cual hace que el whisky sea pues bastante fácil de apreciar, bastante fácil de tomar. Es un buen comienzo, pensaría yo, para una persona que de pronto no conozca mucho. Entonces los Lowlands, bueno, ya saben, son whiskies fáciles de tomar, son florales, son delicados, son dulces, este tipo de características. Los escoceses, a modo de broma, o bueno, no sé si a modo de broma, ya no se sabe, pero acá en Escocia, les llaman a estos whiskies los whiskies para el desayuno, porque son tan fuertes y son tan ligeros y son tan fáciles de tomar que eventualmente los podrían estar mezclando con unos buenos huevos revueltos al desayuno o cereal con leche o algo así. Pero bueno, eso a mi modo de ver ya me parece un poco extremo, pero ese es como el apodo que se le tiene a los whiskies de las tierras bajas o de los Lowlands en Escocia. Entonces esa es la primera región para tener en cuenta. Al norte, pues bueno, está claro que están los Highlands. Los Highlands es una región muy muy grande en términos geográficos, abarca mucho territorio escocés y pues hay muchas destilerías regadas por todas partes. Entonces, digamos que encasillar la región de los Highlands en un solo perfil de sabor pues va a ser muy complicado, pero bueno, si yo tuviera que escoger, diría que los whiskies de los Highlands por lo general tienden a ser muy ricos en sabor. Ricos, repito, con rico me refiero a que tienen mucho cuerpo, tienen mucho sabor, tienen notas picantes, tienen notas de madera, se sienten los taninos de la madera, se siente fuerte. Algunos de ellos tienen sabores como de vino, de Jerez español, de vino Porto de Portugal, de vino francés. Tienen estas características precisamente porque han sido madurados en barriles de roble que antes contuvieron vino Jerez español o vino Porto de Portugal o algunos vinos franceses o incluso algunos vinos italianos. Edra Dauer, la destilería que mencioné hace un momento, que dije que era una de las destilerías más pequeñas en algún momento, pero hoy en día ya no son tan pequeños. Ellos utilizan muchos barriles europeos. Entonces, el sabor de este whisky pues es bastante particular. Es fuerte, es amaderado, es picante, es avinado. Se siente como esa fuerza de un gran whisky escocés madurado por varios años y con muchas, digamos que con muchas características de la madera. Son whiskies poderosos, son whiskies con gran sabor. Esa así es como yo encasillaría los whiskies de los Highlands. Speyside, también hablé un poco de esta región. Speyside es la región más grande de Escocia en producción de whisky. Y en Speyside por lo general se producen whiskies muy florales, muy delicados y muy dulces, notas de vainilla, caramelo, dulce de leche, son muy frutales también, como por ejemplo, no sé, ciruelas, manzanas, peras. Este tipo de características muy florales se pueden encontrar ahí. Un buen ejemplo de características florales, dulces y frutales, pues vienen siendo los Glenfiddich, pensaría yo que es un buen ejemplo. Otra de las regiones, la cuarta región, también hablé de ella hace un rato, pues es Islay, donde se consiguen todos los whiskies ahumados, whiskies costeros. Son whiskies que mezclan muy bien con comida de mar, cualquier tipo de comida de mar, incluso salmón ahumado y este tipo de cosas, van a mezclar muy bien con esos whiskies. Y en la quinta región, también hablé de ella, es Campbelltown, digamos que al suroccidente, no es una isla, es una península, pero muy pequeña, por cierto, tiene solamente 3 destilerías, pero bueno, ahí también se pueden conseguir whiskies muy interesantes, como el caso de Springbank. Los whiskies en esta región tienden a ser muy, muy costeros, muy salinos, tienen muchas notas de mar. Es como, no sé, como sal marina, brisa marina, son whiskies que también van a mezclar muy bien con comida de mar, cualquier tipo de pescado y este tipo de comida que se le sienta mucho como ese sabor ahumado, salino de mar, van a mezclar bastante bien. Los whiskies de Campbelltown, para un principiante pensaría yo que no es lo más indicado, ya que son whiskies muy poderosos, tienen mucho sabor, tienen mucha fuerza. Y son muy, muy interesantes. Entonces, pues, bueno, a ver, lo que digo es, si te estás incursionando en el tema del whisky, pues tal vez empiezas por un whisky Lowland, que es un poco más fácil de tomar, y luego continúas ese camino con whiskies un poco más complejos, más ahumados, más costeros, más salinos. Esas son las cinco regiones donde se pueden encontrar diferentes tipos de whiskies y diferentes tipos de destilerías.
La verdad, Camilo, como tú bien has dicho, en Escocia se pueden encontrar verdaderas maravillas de whisky con diferentes sabores. Yo, la verdad, cada vez que voy y cada vez que pruebo un whisky diferente, acabo impresionada de la cantidad de pequeñas, pequeñas marcas, sabores diferentes que tiene cada destilería, cada whisky, cada zona. Y estoy segurísima que nuestros oyentes amantes del whisky les pasa exactamente lo mismo. Y estoy segurísima que muchos de ellos estarían deseando hacer un pequeño, bueno, no tan pequeño, tour por las Lowlands por toda la zona de las Highlands o por toda la zona, bueno, por todas las zonas realmente donde se puede degustar whiskies diferentes, simplemente por disfrutar de esas notas diferentes, yo creo que sería maravilloso. Así que, queridos oyentes, si os animáis, no dudéis en mandarnos un correo electrónico, o si queréis saber algo más, lo mismo, nos enviáis un correo electrónico a info@caledonianspecialtours.co.uk y ahí os informaremos de mucho más. ¿Qué te parece ahora, Camilo, si les cuentas a nuestros oyentes cómo se cata bien un whisky?
Excelente pregunta. Entonces, para catar un whisky, yo usualmente divido este proceso en seis pasos. Seis pasos muy importantes para tener en cuenta. Entonces, bueno, lo primero es el color. El color del whisky siempre nos dice qué tipo de whisky estamos tomando. Si el color es relativamente pálido o dorado, pues podremos concluir de que este whisky ha sido madurado en barril de roble americano que antes contuvo whisky americano. Por otro lado, si el color del whisky es más intenso, es más tirando como a rojo, como café, beige, este tipo de colores un poco más rojizos, podremos concluir que el whisky ha sido madurado en barril de roble europeo, que antes contuvo jerez español, o vino de Francia, o vino de Portugal. Entonces, ¿qué pasa? El color, ya sea pálido, tipo barril de roble americano, o más oscuro, rojo, tipo barril de roble europeo, entonces nos da ciertas, como, no sé, características o pistas del sabor que podremos esperar. Para whisky americano se pueden esperar... Perdón, para whisky que ha sido madurado en barril de roble americano, podremos esperar sabores más dulzones como vainilla, caramelo, dulce de leche, ¿qué más puede ser ahí? Es frutal, es floral, este tipo de características vamos a encontrar ahí. Por otro lado, si el whisky tiene un toque más rojizo, bueno, podremos esperar notas un poco más amaderadas, notas un poco más taninas, notas un poco más secas, por ejemplo, o incluso hasta picantes, estilo pimienta, cinnamon, que se me escapa ahorita en español, canela, la canela, ese tipo de notas como picantes vendría siendo el whisky de roble, el whisky madurado en barril de roble europeo. Entonces, siempre el color, muy importante, ese vendría siendo el paso uno. El paso dos viene siendo la textura visual, ya lo expliqué anteriormente. Si las lágrimas o piernas del whisky bajan muy lentamente al momento de mover el whisky alrededor de la copa, si vemos que estas piernas o lágrimas bajan muy lentamente, podremos concluir que es un whisky aceitoso, de full cuerpo, muy rico, de mucho sabor. Pero si por el contrario estas lágrimas bajan muy rápidamente, pues podremos concluir que es un whisky relativamente fácil de tomar. Es como lo que se conoce en el vino de cuerpo ligero o de cuerpo completo. Entonces eso nos da como cierta noción de qué tipo de whisky podemos esperar en boca. El tercer paso viene siendo la olfacción, viene siendo oler nuestro whisky. Entonces lo ideal es poner la copa más o menos a unos 2 centímetros, digamos que de lejos de la nariz, a unos 2 centímetros de la nariz, y respirar o oler el whisky, oler la copa con la boca un poco abierta. O sea, vamos a respirar por la nariz, vamos a oler lo que está en la copa, vamos a oler el whisky, pero con la boca un poco abierta. Esto nos va a dar como, digamos que, más noción o nos va a ayudar a apreciar los olores de una forma más efectiva. La segunda parte de la olfacción, digamos que se divide en dos. La primera es olerlo muy gentilmente con la boca abierta, como les dije, y la segunda parte viene siendo digamos que darle un impulso a esos aromas. Entonces, ¿cómo le podemos dar un impulso a los aromas para identificar más cosas? Vamos a poner la palma de la mano sobre la punta o el borde de la copa del vaso. Vamos a tapar el borde de la copa con la palma de la mano y vamos a girar el whisky lentamente con la mano encima, y digamos que una mano encima y la otra mano abajo. Vamos a girar, vamos a mover el whisky que hay dentro, y luego retiramos la mano, la mano de arriba, la palma, y respiramos o olemos esta vez un poco más fuerte, un poco con más intensidad, y de esta forma vamos a poder apreciar olores complementarios, ya sea olores florales, frutales, cereales, vino, como olores más relacionados con el vino, olores relacionados con la madera, o olores relacionados con la turba del whisky, ¿no? Con este ingrediente de la turba, ahumado, medicinal, esta que ya estuvimos hablando anteriormente. Entonces, ese paso 3 es muy importante porque nuestra nariz va a ser capaz de identificar muchísimos más olores que los sabores que nuestra boca puede identificar. Entonces, bueno, pasemos al paso 4. El paso 4 viene siendo la cata, ya lo que es el sabor, lo que es el whisky en boca. Entonces, lo principal, pues bueno, es tomar un poco del whisky, y por lo general nuestra lengua o nuestra boca es capaz de identificar 5 sabores principales. Está lo que es el dulce, está el umami, que es este nuevo sabor descubierto por los japoneses, está lo que es el salado, está lo que es amargo, y está lo que es el sour, que es algo así como una especie en intermedio entre dulce y amargo. Entonces, nuestra boca va a poder identificar esos 5 sabores, son los sabores principales. Obviamente, de esos sabores principales, pues se derivan cientos de otros sabores, ¿no? Por ejemplo, dulce. Tenemos miles de tipos de dulce que podemos descubrir, ¿no? Está dulce tipo miel o está dulce tipo vainilla, por ejemplo, que son 2 tipos de dulces, pues, distintos. Pero por lo general solamente van a ser esos cinco sabores principales, y por eso es tan importante el tercer paso de la olfacción, porque nuestra nariz es mucho más capaz de identificar más aromas y más características que la boca. Es algo así como 300.000 tipos de olores diferentes, mientras que la boca solamente van a ser unos 5 sabores principales, los que mencioné anteriormente. Y bueno, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para una apreciación, digamos que completa, de lo que es el whisky, es seguir estos pasos uno tras otro. Entonces, la combinación de lo que son los sabores principales, los aromas y los efectos, digamos que visuales que produce el whisky, van a desarrollar van a derivarse en un rango de sabores un poco más, digamos que más complejos. Entonces, en floral tenemos cosas como fragante, tenemos cosas como no sé, como de hoja, de árboles, por ejemplo, de flores como tal, diferentes tipos de flores. Tenemos sabores frutales, por ejemplo. Entonces de ahí vienen cosas como los cítricos, tienen como cosas como frutas frescas, frutas cocinadas en un horno, ¿sabes? Como la manzana que se cocina en un horno, que termina siendo como ese tipo de dulzura, como cocinada, frutal. Ese tipo de cosas vamos a descubrir ahí. ¿Qué otros sabores se derivan? Viene siendo, a ver, por ejemplo, sabores de levadura. Algunas veces en algunos whiskies vamos a encontrar whiskies un poco como de la levadura esta que utilizamos para la cerveza o incluso para hacer pan. Si hemos olido el olor de la levadura, algunas veces en algunos whiskies vamos a encontrar características similares. Y bueno, otros sabores, como ya lo que dije antes, sabores avinados, sabores amaderados y sabores ahumados también, ¿no? En sabores ahumados tenemos un gran rango de sabores, tenemos, no sé, cosas tan extremas como plástico, por ejemplo. Algunas veces vamos a identificar como que este whisky sabe a plástico, más o menos. Algunas veces va a ser tabaco, algunas veces va a ser ahumado, algunas veces va a ser medicinal y algunas veces va a ser costero, ¿no? Sabores costeros, sabores como de playa, de costa, de comida marítima. Ese tipo de sensaciones vamos a encontrar ahí. Y el paso 5 viene siendo el retrogusto o el terminado, lo que queda en nuestra boca, lo que queda en la garganta después de apreciar el whisky. Entonces, una vez pasamos el whisky por primera vez por nuestra lengua, por nuestra boca, lo movemos alrededor de nuestra boca para intentar descifrar qué es lo que se esconde ahí. Una vez pasamos ese whisky, muy lentamente, la idea siempre es degustarlo lentamente, sin afán, con tranquilidad, porque si lo tomamos muy rápido es posible que nos queme el alcohol. Recordemos, tiene al menos 40% de grados de alcohol. Entonces, bueno, si lo tomamos muy, muy rápido, de pronto la sensación no va a ser la más agradable. Entonces, la idea es tomárselo con calma, tomarlo lentamente, cerciorarse de que el whisky se mueva por toda la boca sin tener que hacer buches o algo así. Bueno, no sé, buches es una palabra muy colombiana, no sé si me entiendan en España, pero es como mover el líquido agresivamente por toda la boca. A alguna gente le gusta hacer eso, yo prefiero evitarlo porque el grado alto de alcohol usualmente lo que hace es que nos quema o nos duerme las papilas gustativas. Entonces, tratar de moverlo por la boca, pero tranquilamente, o sea, sin exagerar, sin moverlo muy agresivamente, moverlo por la lengua, por el paladar, por la parte de arriba del paladar y pasarlo muy, muy lentamente. Entonces, una vez lo pasamos, queda el retrogusto, queda como un sabor ahí adicional. Entonces, si este retrogusto, si este sabor adicional queda, se conserva por mucho tiempo, digamos algunos segundos o incluso minutos después de pasarlo, pues vamos a concluir de que tiene un retrogusto, digamos que rico, un retrogusto poderoso, va a ser un whisky que tiene un cuerpo completo, digamos que queda el retrogusto por un largo tiempo en nuestra garganta, en nuestra boca. Eso también se conoce en algunos países como bouquet, el bouquet del whisky. Entonces, si es muy largo, si perdura en nuestra boca por un largo tiempo, concluimos que es un whisky rico y acuerpado. Por el contrario, si el whisky, el sabor del whisky se pasa muy fácilmente, digamos que no queda en nuestra boca por un largo tiempo, desaparece, se va rápidamente, podemos concluir que el cuerpo de este whisky pues es bastante ligero. Digamos que esa es una buena forma de identificar. Algunos whiskies van a ser muy ligeros, muy fáciles de beber, el caso de los Lowlands, el caso de los whiskies de Speyside, y hay algunos whiskies que son ricos y acuerpados, como es el caso de algunos de los whiskies de los Highlands, como decía Edra Dauer, por ejemplo, que tiene una gran concentración de barriles de España o de Francia o de Portugal. Esos barriles por lo general añaden mucho, mucho sabor al whisky y por lo tanto el retrogusto también va a ser bastante prolongado. Y bueno, el paso 6 viene a ser lo que se conoce como tiempo, agua y repetición. Entonces, dale tiempo al whisky, dale tiempo de que tu paladar, tu nariz entiendan qué es lo que está pasando. Pruébalo una vez, pruébalo una segunda vez, el whisky solo, digamos que sin agua, sin hielo, sin Coca-Cola, sin nada de estas cosas, puro, pruébalo, dale tiempo a tu paladar, a tu nariz, para que se acostumbren a lo que estás como degustando. Luego añade un poco de agua, unas gotas de agua. Cuando me refiero a agua, es un poquito nada más. No van a ser como grandes, un gran chorro de agua o algo así. No, es un poquito, unas gotas, 3, 4, 5 gotas, un chorro pequeño. Y esta interacción, esta mezcla del whisky con el agua, crean una interacción química, que es una reacción química que va a resaltar los sabores ocultos del whisky. Entonces, siempre cuando estén probando, cuando estén catando whisky, cuando estén siguiendo el paso a paso de cómo apreciar un whisky adecuadamente, siempre en lo posible traten de hacerlo con agua. Entonces, la primera vez sin agua, la segunda vez con agua, y van a ver que el cambio con agua es muy muy interesante. Y bueno, después de añadirle el agua, pues nada, lo que queda es volver a repetir todos los pasos, mirar el color, mirar la textura, olerlo, tratar de identificar todos sus olores, volverlo a probar, catarlo, moverlo por la boca lentamente, pasarlo, pensar en el retrogusto, si es largo o si es corto, y bueno, y repetir este proceso tantas veces como sea necesario para poder entender el whisky que estás tomando. Esos son los 6 pasos principales para una cata, digamos que apropiada de cualquier tipo de whisky, o bueno, incluso hasta cualquier tipo de licor, ¿no? Con vino, con cerveza, con ginebra, digamos que también se puede aplicar.
Muchísimas gracias, Camilo, por esta explicación tan magnífica que nos has dado de cómo tiene que ser una verdadera y buena cata de whisky, sobre todo para disfrutar de esos maravillosos whiskies escoceses. ¿Y qué te parece, Camilo, si antes de que terminemos esta magnífica entrevista que nos estás dando y que nos has concedido, y antes de que termine este programa número 7 de esta quinta temporada de Escocia Mágica, cuentas a nuestros oyentes en qué consiste la cata de whisky online en la que estamos colaborando junto a ti, para que se animen y se decidan a comprarla cuanto antes, para así poder usar nuestro descuento único para esta ocasión y disfruten de una cata como tiene que ser.
Sobre la cata virtual que estamos ofreciendo con María José de Caledonian Tours y para los oyentes de Escocia Mágica, bueno, la idea de esta actividad virtual es poder catar, bueno, inicialmente son 6 whiskies, digamos que el paquete o la caja como tal viene con 6 whiskies muy, muy exclusivos, y digamos que usualmente son whiskies que no se consiguen fácilmente como en supermercados o cosas así por el estilo, son destilerías pequeñas, embotelladores independientes. Entonces, bueno, la verdad es que vale mucho la pena para todos aquellos que quieran conocer un poco más de lo que se consigue y de lo que se conoce normalmente como en los supermercados o en los bares, de pronto donde te venden aquellas marcas famosas que ya todos conocemos. Entonces, bueno, inicialmente la caja se compone de 6 whiskies, siendo uno de esos 6 whisky bastante, bastante especial. Por lo general es un whisky que tiene más de 20 años de añejamiento, 20, 25, 30, 36 años de añejamiento, y digamos que, bueno, por ese estilo de whisky ya te podrás imaginar. Y bueno, adicionalmente, para este ejercicio puntual con Caledonian Tours, pues estamos ofreciendo una botellita de whisky adicional, digamos que ya sería una caja que en vez de tener 6 whiskies va a tener 7. Y como regalo estamos ofreciendo una copa de whisky, la famosa copa Glencairn, que es la copa especial para poder apreciar y poder beber el whisky de forma adecuada. Digamos que esta copa, pues, es muy, primero, es muy bonita, y segundo, para todos aquellos amantes del whisky, pues les va a encantar, porque les va a permitir apreciar el whisky de la manera correcta. en la parte de abajo la copa viene haciendo como gordita, entonces se puede apreciar los colores, la textura del whisky, y en la parte de arriba termina siendo un poco más, termina como en flecha, pues termina como siendo cerrada, lo cual permite que nuestra nariz pueda apreciar más aromas y, bueno, más sabores, más aromas en general que un vaso común y corriente. Entonces, pues nada, ahí los animamos para que se unan a la cata virtual con este paquete de siete botellitas de whisky, de siete whiskies muy muy interesantes, más una copa de whisky, digamos que hecha y diseñada para poder apreciar whisky como debe ser.
La verdad, Camilo, que muy poco tengo que añadir a tu magnífica explicación sobre la cata que haremos conjuntamente. Solamente indicarles a nuestros oyentes que tanto en la página de Radio Viajera como en nuestras redes sociales y demás podrán encontrar un código, ¿vale? Caledonian 2020, pero de todas formas lo van a poder encontrar, un código, un link, ¿de acuerdo? Para esta cata, donde le haremos un pequeño descuento a los oyentes de Escocia Mágica y de Radio Viajera. Estoy segurísima, Camilo, que nuestros oyentes estarán encantados de realizar esta cata contigo, puesto que Camilo lo explica de maravilla y además en cada palabra se nota el amor y la pasión que siente hacia esta bebida. Así que, queridos oyentes, animaros, por favor, porque estoy segura que no os arrepentiréis de realizar esta cata online con Camilo. Así que recordad, podréis encontrar el link de descuento en la página de Radio Viajera, por supuesto en nuestras redes sociales, y si no lo encontráis, enviarnos un correo electrónico a info@caledonianspecialtours.co.uk, ¿de acuerdo? Donde os podremos enviar el link y donde podréis acceder para comprar esta cata online y obtener este descuento que vamos a realizar, como os comentaba, solo a, en este caso, los oyentes de Radio Viajera y de Escocia Mágica. Muchísimas gracias, Camilo, de corazón, por haber estado aquí con nosotros, por esta magnífica entrevista y este magnífico programa que nos has hecho vivir.
Muchas gracias a ti, María José, por esta invitación. Realmente lo aprecio. Para mí siempre es un honor y un placer poder participar en este tipo de actividades, y mucho más cuando se trata de transmitir y de pasar la pasión por el whisky. Espero que tus oyentes hayan disfrutado del programa, espero algún día conocerlos, espero que algún día vengan acá a Escocia, nos visiten y bueno, ya saben dónde encontrarme. Once Upon a Whisky, así es como me pueden encontrar, redes sociales, en la página, y bueno, cualquier duda, inquietud, estoy acá para servirlos y ayudarlos. Mucho gusto y bueno, ya nos veremos en alguna oportunidad. Hasta luego. Here's the Scottish whiskey. Whiskey is the thing. It makes you feel so frisky. It makes you laugh and sing. So let's all have a killy and have a lot of fun. Let's drink to Scottish whiskey, a dram for everyone. Marching through the heather or strolling in the glen, you'll always hear the tourists cry, we will come back again. It isn't just the scenery or days of auld lang syne. It's whiskey, good old whiskey.
Bueno, mis queridos oyentes, este séptimo programa de esta quinta temporada de Escocia Mágica ha llegado a su fin. Espero y deseo de corazón hayáis disfrutado de este nuevo episodio y os espero de nuevo en otro de nuestros programas de Escocia Mágica para que sigáis conociendo de primera mano este maravilloso país y sus rincones. Y como siempre, recordaros que si decidís viajar con nosotros o deseáis contarnos algo o, por supuesto, queréis realizar esta cata de whisky online junto con nosotros y Camilo, solo tenéis que o bien mandarnos un email a través de nuestra web, que es www.caledoniantour.com, o a través de nuestro correo electrónico, que es info@caledonianspecialtours.co.uk. Recordaros que el código lo vamos a dejar también en la página de Radio Viajera, por si os interesa comprar, en este caso, la cata online. Y bueno, ya no me enrollo más, ¿de acuerdo, queridos oyentes? Así que hasta la semana que viene, amantes del whisky, y no tan amantes del whisky, pero sí de Escocia, y os estaré esperando en otro interesantísimo programa de Escocia Mágica. No os olvidéis, y pronto volveremos a estar con vosotros. Hasta la semana que viene, queridos compañeros de viaje. It makes you feel so frisky, it makes you laugh and sing. So let's all have a killy and have a lot of fun. Let's drink to Scotty's whiskey, a dram.